resistís una película, no resistís un partido de 90 minutos, no resistís... Todo ya. El algoritmo tecnológico que te expulsa si hablas 12 segundos. Y a veces yo me siento involucrado en el propio programa que hacemos. A veces yo te estoy diciendo, te estoy apurando porque creo que nos volvemos largo. O yo a mí mismo siento que estoy hablando mucho. A propósito, 11:21. No, en este caso porque tenemos una entrevistada y no quiero que espere más de lo que ya ha escuchado María Sol González, que es especialista en economía social y desarrollo local, además de becaria doctoral del CONICET. Hoy es el Día Mundial de la Infancia. 20 de noviembre. El 35% de los niños entre 1 y 14 años recibe todavía castigo físico como método de disciplina. Un informe del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral revela que más de uno de cada tres niños en Argentina es sometido a castigos físicos como forma de corrección. María Sol, gracias por estar allí y aceptar el diálogo con Radio Continental. Andy Ferreira y Víctor Zapata por acá. ¿Todo bien? Buen día.
Hola, buenos días, Víctor, Andy, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por este espacio y por levantar y poner en agenda estos temas tan importantes en materia de derechos.
¿Por qué crees vos?
Los escuchaba hablar, claro.
Sí, perdón, no, querías decir algo, dale.
No, los escuchaba hablar y los niños tienen derecho a la educación, al acceso a la salud, ¿no? Y nosotros como sociedad tenemos la obligación de garantizar esos derechos, de promover la importancia de la educación, de que no todo es la vida fácil, ¿no? Como estaban hablando ustedes.
Sí, de jugar a los 15 años, de salir con tus amigos.
Exactamente, de la jugar, socialización tan importante en lo que es el desarrollo evolutivo del niño, para todo lo que es la trayectoria futura posterior.
Total. Te pregunto, a raíz de este informe, ¿por qué pensás que sigue siendo tan alto? ¿No? Que haya una cantidad grande de padres que siguen pensando que fajar a los pibes es la solución, es el límite, es criarlos bien. ¿Por qué está pasando?
Claro, como vos dijiste, tenemos una situación lamentable en materia de lo que es derechos del acceso a un entorno seguro, afectivo, libre de violencia, ¿no? Tenemos que 4 de cada 10 chicos son castigados físicamente, es decir, le tiran el pelo, la oreja, y 1 de cada 10 recibe castigos físicos severos, es decir, le pegan con un cinturón, con un objeto, le pegan un golpe fuerte que muchas veces terminan hospitalizados. Y a su vez, 6 de cada 10 reciben cualquier método anterior, o sea, físico, violencia, o le dicen que es un tonto, destruyen la autoestima del chico. Claramente esto afecta al bienestar del niño y compromete su desarrollo futuro. Y genera chicos que son más ansiosos, que tienen tendencia a la depresión, dificultades cognitivas, problemas de atención, conductas desadaptativas muchas veces, y claramente todo esto repercute en lo que son los vínculos. Nosotros decimos que la violencia, como todo fenómeno, es multicausal. El contexto social está mucho más violento, mucho más irascible, con menos tolerancia a errores, posturas contrarias, ¿no? Y lo vemos diariamente en la calle. También se suman los problemas de consumos problemáticos, la situación socioeconómica, laboral, la pobreza, la inestabilidad, ¿no? Todo ese estrés asociado a todo esto aumenta la probabilidad, decimos nosotros, de dar respuesta violenta por parte de los cuidadores.
Pero ahí yo te pongo intento plantearte una objeción y vos me dirás al lugar o no al lugar, como tiene que ser. Pero María Sol, a mí me parece que a diferencia de nuestra época, todo esto que vos mencionabas, yo me sentí identificado, en alguna de esas me tocó, o alguna cachetada, o a veces me decían, bueno, te voy a pegar un cintazo, pero te estoy hablando de que... de una crianza de los 80, de los primeros 90. Hoy hay mucho más acceso a la información, a entender que en el colectivo yo pude ir viendo al doctor Orchansky diciéndome cuál es el problema de pegarle a mis hijos. Entonces, digo, antes quizá, no sé si era la excusa o no, pero no tenían estas opciones nuestros padres. Era otra época. Ahora tenemos mucho más acceso a la información. ¿Y por qué ese mensaje no llega a punto tal de correr esta variable?
Bueno, yo creo que hoy hay una sobreinformación y hay una mezcolanza de todo lo que es crianza respetuosa, con límites, con maltrato. Y al final del día hay tanta información que nadie sabe qué hacer. Y no está en la agenda de nadie cómo criar. Se mezcla la orientación familiar con los casos patológicos. Hay mucha demanda de psicólogos, no hay turnos, y estas son cuestiones que se pueden abordar con un orientador familiar, ¿no? Hay que hacer orientación para padres. Tampoco hay que estigmatizar a nadie, y hay que animarse como padres a pedir ayuda, que muchas veces falta eso, ¿no? Hay que generar ámbitos de escucha, atención para madres, padres, familias, que requieran orientación familiar porque no saben cómo responder o resolver ciertas situaciones. Yo creo que ahí es fundamental y muchas veces fallamos. como sociedad y también falla el Estado. O sea, fallamos todos. O sea, estamos en deuda total con la infancia.
María Sol, yo coincido en todo lo que decís y yo procuro hacer todo lo que mencionás siendo padre, pero la realidad es que muchas veces padres y madres, sujetas y sujetos a pluriempleo, a no descansar bien, a estar corriendo detrás de un horario, a volver tarde a casa y no poder brindarle la atención a los niños y niñas, se les realmente dificulta poder prestar atención a tener a alguien que los asista en la crianza de los hijos.
Totalmente.
¿Cómo se resuelve también eso? ¿No? Porque entra en juego la psiquis de cada uno de los padres aquí también, ¿no?
Totalmente, como vos decís. Y aparte se entra en un círculo vicioso, ¿no? Donde a veces el chico, porque uno no le presta atención, empieza a portarse mal, ¿no? Hay malas conductas. Esto genera más estrés en los padres. Uh-huh. Esto promueve el maltrato y así sucesivamente, ¿no? Es muy importante cuidar al cuidador. Si el cuidador está bien, probablemente la metodología que adopte de disciplinamiento sea distinta y no sea violenta. Hay gente que se promueve mucho la crianza no violenta, tenemos alrededor de un 40% de crianza no violenta, pero bueno, a veces no hay habilidades básicas de regulación emocional. Las emociones son cada vez más desbordantes por redes, por exigencias, uh-huh. por tiempo, por la ausencia de los padres, las soluciones son cada vez menos. Al mismo tiempo vemos que los adolescentes viven en un mundo paralelo, en donde no están los padres, viven con desesperanza aprendida, ¿no? Eso de aprender a no esperar nada de nadie, la falta de proyectos vitales. Y eso también se traduce en más problemas de salud mental que hace años. Nosotros lo que vimos también en un informe anterior, donde analizamos, por ejemplo, los casos de suicidio, lo que vimos es eso, ¿no? Que existe un vínculo claro entre el maltrato parental y el aumento en las tasas de suicidios. Y de hecho, en 2023, los suicidios constituyen la principal causa de muerte entre mujeres de 10 a 19 años, antes que los tumores y los accidentes de tránsito. Y en cuanto a los varones, es la segunda causa de muerte. Y después, si nosotros analizamos el rango etario de 20 a 29, los suicidios se triplican muchas veces en varones. Y estas personas de 20 a 29 años son las que después cuidan a los niños. Entonces, acá de vuelta, resaltar la importancia de cuidar al cuidador. Y ahí yo creo que los medios son fundamentales, ¿no? Porque ayudan a visibilizar lo invisible, a romper ese silencio social, esos tabúes que se generan en torno a la crianza y a los cuidados de los niños. ¡Ah! La violencia, claro.
Es tremendo, ¿eh? Perdón, María Sol, pero la verdad que lo contás brillante, pero es un panorama un poquito desolador.
Es alarmante, sí. Si te pones a ver los números, también se te pone la piel de gallina, porque, a ver, la violencia contra los niños ocurre mayormente en el ámbito familiar. 9 de cada 10 chicos sufren violencia por parte de algún vínculo familiar, ya sea padre, tío, abuelo, etcétera, hermano, y son en contextos donde los niños no pueden pedir ayuda. Por eso los medios son fundamentales, porque tienen que sacar el tema del ámbito privado y colocarlo en el ámbito público. Hay que difundir datos confiables, derribar mitos, ¿no? Los chicos exageran, hay que pegar para educar. Hay que mostrar que la violencia no tiene clase social también, ocurre en todos los estratos sociales. Y donde se dice no te metas, ustedes lo que tienen que hacer es metete, porque los chicos no pueden defenderse por sí mismos. Y esto salva vidas, literalmente. No queremos más casos como Lucio. Queremos chicos que vivan libremente, que puedan tener, garantizarles ese derecho a tener una vida segura, con un entorno confiable.
¿Marisol?
Y demás. Sí.
Un niño que sufrió violencia de parte del padre, cuando le toque ser papá y criar, ¿le va a pegar a sus hijos?
A ver, se pueden romper los ciclos de violencia. No es que uno sufrió violencia de chico y va a ser violento al momento de criar. Todo lo contrario, ese círculo se puede romper. Sí, hay que trabajar con ese chico, porque claramente la violencia que sufrió de chico va a generar mayor riesgo de ansiedad, depresión, problemas de atención, ¿no? Todo lo que decía al principio. Va a tener desafíos para establecer vínculos seguros el día de mañana. Pero bueno, nada, tiene que haber también un plan nacional de prevención de la violencia. Nosotros siempre actuamos cuando ya las papas nos queman, ¿no? Bueno, pongamos en agenda el tema para prevenir la violencia. Estoy segura que así vamos a ahorrarnos también económicamente un montón de plata.
¿Puede ocurrir a la inversa que sean padres o madres que no han sufrido algún tipo de maltrato de parte de sus progenitores y que ahora sí apliquen violencia contra sus hijos?
Sí, yo creo que sí, porque, a ver, hoy, como decía también al principio, la sociedad, todo está mucho más violenta, mucho más irascible. Hay un montón de estresores que afectan el modo de crianza, ¿no? El estrés laboral, económico, la inestabilidad, no sé, muchos niños que vienen de hacinamiento. Todo esto aumenta la probabilidad de respuestas violentas. Sí.
Escucho siempre discursos, sobre todo en invierno, que un poco están relacionados a esto también. Por ejemplo, en escuelas que no tienen calefacción. Y muchos padres dicen, pero yo iba a la escuela, ¿sabes cómo? Tenía las ventanas rotas y me tenían que poner 3 buzos para estar allí. Entonces, es como que habilitamos a que los gobiernos, el Estado, no tenga que ejercer allí su rol. Eso por un lado. Y esto puede trasladarse directamente...
Claro, normalización cultural de la violencia y esto, como educación, ¿no?
Efectivamente. Sí. Y esto, digo, se traslada también a estos discursos de, bueno, le dimos un chancletazo en la cola porque se había portado mal y se le había caído un plato, no sé. Entonces, habilitamos, aceptamos este tipo de discursos permanentemente.
Todo el tiempo es eso, es la normalización cultural de la violencia, el repetir pautas culturales y transmitir modelos violentos de crianza. Claramente eso hay que romperlo, ¿no? Obviamente, uno si tiene problemas personales, es un trabajo como padres. O sea, yo también soy madre y decir, bueno, no, me alejo, dejo de lado todo lo malo del día y me dedico a los chicos, les presto atención, porque también hay eso, hay negligencia por parte de los padres que... dejan a veces a los chicos y le ponen la pantalla, le ponen el celular. No, eso también es violencia. O sea, hay muchas formas de violencia también, ¿no?
Es bueno aclararlo.
Y también hay una sobrecarga, porque 8 de cada 10 hogares monoparentales son llevados adelante por mujeres. Esto también sobrecarga a la mujer. Y muchas veces esto también genera mayor violencia, o sea, capaz que mayor propensión a que la mujer ejerza disciplinamientos violentos. Por eso hay que cuidar al cuidador, es lo que nosotros siempre promovemos.
Bueno, yo me quedo, la verdad, pasmado, porque escucho es una situación donde se involucran tantos factores, y a la vez veo que vos recaes en algo en el que a lo cual probablemente nos lleva también el sentido común, que es pensar en que el Estado es importante en estas cosas, a todos los niveles, al nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, en la idea también de brindar ahí una contención, una ayuda. No es necesariamente ir y tirar recursos, despilfarrarlos en algo que no pueda traer resultados, sino poner de repente un servicio que ayude a esto que vos decís, que es la idea de cuidar al cuidador, ¿no?
Totalmente. Hay que mejorar la intersectorialidad entre los sectores de gobierno, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Departamento de la Mujer, el Tribunal Especializado en no sé qué, pero nada funciona integradamente. Tampoco hay normas específicas de violencia contra la niñez, ¿no? Tenemos leyes de violencia contra la mujer, pero no específicas de el niño. Por ejemplo, la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente menciona solamente la palabra violencia en el artículo 9. La palabra. Después habla, hay un marco general. Pero de vuelta, no hay una norma específica contra la violencia contra el niño, ¿no? Eso también es algo que... Y después también hay otra realidad. Los equipos técnicos que abordan las problemáticas también están quemados y no dan abasto.
Claro.
Porque eso también pasa y hay que decirlo.
Y si alguien viene y te dice, che, pero mira, vos sabés que yo tengo 4 laburos, no paro de prácticamente en todo el día porque necesito llegar a fin de mes,
no,
vuelvo a casa y mi nene se vuelve insoportable, entonces le tengo que meter una cachetada. ¿Cuál sería ahí la forma de contener esa situación?
La pregunta es, ¿el niño se vuelve insoportable? ¿O el niño lo que está pidiendo es atención porque no vio al padre en todo el día y lo extrañó y lo necesita? Su forma de manifestarse es así. O haciendo un berrinche, no tienen a veces muchas formas de manifestarse, a veces les cuesta poner en palabras. Entonces, claro, uno responde a veces mal porque, bueno, claramente el contexto social muchas veces no ayuda y esto te vuelve más violento, más irascible. Pero el niño no es que se vuelva insoportable. Busca atención, está tratando de decir algo con todo eso. Nada, a veces es ponerse a la altura del niño y escucharlo, de vuelta, con la Convención de los Derechos del Niño, con la Declaración Universal de los Derechos del Niño. El niño pasa de ser objeto a ser sujeto de derecho. Tiene voz, hay que escucharlo. Tiene voz y voto. O sea, y nosotros como sociedad estamos en deuda para con ellos. El Estado, la comunidad, todos. El niño es niño, y siempre fue así. Necesita a sus padres, y eso es un derecho. Y nosotros estamos obligados a garantizar esos derechos.
Uf, papá. Bueno, yo voy a copiar y pegar esto todos los días, María Sol, para arrancar el programa. No, gracias.
No, pero de verdad, ustedes tienen ese rol también, difundir sistemáticamente en dónde hacer denuncias, ¿no? Contamos con la línea 102, la línea 137 de violencia familiar y sexual, promover que hay recursos municipales, provinciales. Esto de vuelta salva vidas literalmente. De vuelta, no queremos más Lucios. Ahora el 26 se cumple el aniversario de fallecimiento. Sí. Es tremendo lo que pasó ahí. Bueno, nada, ayudemos todos. Ayudemos a ayudarnos.
Gracias.
Sería un poco.
Gracias.
No, por favor, un
gracias.
Placer.
Que tengas buen día, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, gracias, gracias. Me tiró un patadón ahí abajo, Andy, a los 5 minutos de partido. Qué fuerte lo que cuenta, porque yo me siento identificado, quiero arrancar por... Siempre digo, no voy a hacer autorreferencia y hago autorreferencia en todos los programas. Pero me parece que me siento interpelado, porque me ha pasado de que me colme la paciencia alguna vez.
Y a mí también, obviamente.
Y de gritar y después te quedás pensando y decís, qué boludo. Te sentís el peor del grado. Afortunadamente,